Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una nueva emisión de Los Conversatorios de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial, por supuesto, a través de los micrófonos de Acústica Radio. ¡Dale voz a tus sentidos! Mi nombre es Otoniel Castel, soy Nick Jagger de la Ciencia Política y me da mucho gusto recibir a los mejores analistas políticos de México, el queridísimo Rodrigo Pechardo, soldado de la democracia. ¿Cómo estás, mi queridísimo Rod?
Mi queridísimo René, como siempre, iniciando la semana con la mejor actitud, como siempre, contento de estar aquí en Territorio Comanche, muy feliz de platicar todo lo que nos acontece en la arena política, siempre acompañado de los mejores analistas en la mesa de Territorio Comanche. Les damos la más cordial bienvenida a la comunidad Comanche y, como siempre, agradecidos porque nos regalen una hora o un poquito más de su valioso tiempo para escucharnos y compartirnos aquí en Territorio Comanche.
Y at last but not least, de Azul Lady in Blue, nuestra queridísima Vanessa Rojas, la reina de la democracia. ¿Cómo estás, reinita? Bienvenida.
Hola, hola, excelente inicio de semana para todos los comanches, un abrazo, encantada de ya estar por acá en Territorio Comanche, y pues vamos a entrarle a este hermoso análisis político porque traemos un programón que los invitamos a que se queden con nosotros, y pues bueno, vamos a entrarle, ¿cómo de que no?
Es correcto. Oye, vámonos rapidísimamente con las cifras del COVID que las damos en cada emisión del programa, porque tenemos un montón de información relevante. De entrada, mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su segundo informe de labores. Entonces él dice que ya tiene un borrador y aquí vamos a hacer un análisis de lo que podría decir y de lo que va a significar, y ya el miércoles haremos todo un análisis acerca de lo que se dijo en este informe presidencial. Sin embargo, hoy vamos a decir lo que probablemente pueda usted escuchar el día de mañana, pero también es importante lo del COVID porque ya Chihuahua también entra en semáforo amarillo, también otras entidades como Chiapas también ya entraron en semáforo amarillo y la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja porque a pesar de que hay una desestabilización en los pacientes que estén en cama, hubo un aumento de 28 personas, me parece. Entonces, la doctora Sheinbaum ha tenido bien decir que nos vamos a mantener en semáforo naranja todavía un ratito más y seguramente estaremos cruzando el umbral para semáforo amarillo por ahí de octubre, más o menos, pero ya lo estaremos viendo con el transcurso de los días. Sin embargo, mi queridísima Vane, ¿cómo están las cifras en cuanto al COVID?
Pues bueno, ¿no? De entrada hay que señalar que a nivel mundial ya se estiman 25 millones de contagios, 25.248.595 contagios. Y ojo, esto según los datos estipulados por la Universidad Johns Hopkins. Encontramos que quien lamentablemente cuenta con el primer lugar en número de contagios es Estados Unidos, seguido de Brasil, seguido de la India, posteriormente Rusia, Perú, Sudáfrica, Colombia y finalmente México. Es decir, tenemos el número octavo en este ranking y pues bueno, lamentablemente la Secretaría de Salud nos reportó para el día de ayer que pues van 595.841 casos confirmados acumulados, es decir, número de contagios desde hace dos semanas para acá. Encontramos que tenemos 28.981 casos confirmados activos, tenemos 81.151 casos sospechosos y, pues bueno, lamentablemente han perdido la vida 64.158 personas. Afortunadamente, el 69.2% de los casos estudiados se han recuperado de manera óptima, lo cual es muy importante y celebramos con ellos su recuperación. Ahora bien, es muy cierto, gran parte una parte del territorio mexicano ha pasado a semáforo amarillo, ¿no? Y pues bueno, el único estado que se reporta todavía en semáforo rojo es Colima. Entonces, muy importante lo que nos señala nuestro Mick Jagger de la Ciencia Política, porque pese a esto, pues básicamente tenemos una cuestión importante, ¿no? Que a pesar de ello, ojo, ahora sí que la Ciudad de México cuenta con un total de 97.855 casos detectados en entidad, seguido del Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco, Veracruz, aunque Veracruz y Tabasco ya pasaron a semáforo amarillo, Tamaulipas, Coahuila y Sonora. Entonces, en donde se reportan mayor número de muertes es en el Estado de México, seguido de la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Baja California, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Jalisco y Nuevo León. Así está el ranking en estos 10 estados con más número de defunciones, y pues bueno, con el que tiene menos defunciones es Baja California Sur. Afortunadamente ellos, bueno, han tenido 352 decesos. Entonces, pues bueno, nos habla de que por lo menos la Ciudad de México tiene 933 muertos por cada millón de habitantes, lo cual quiere decir que pues estamos teniendo esto conforme a la densidad poblacional. Entonces, pues bueno, deberíamos de seguir, como bien lo señala nuestro Mick Jagger, en semáforo naranja, pues sí, derivado a que el número de contagios en la Ciudad de México es sumamente elevado. Y pues bueno, si a esto le añadimos que hemos entrado al mes patrio, pues se prevé que para este festejo del 15 de septiembre, pues sí debemos de tener muchísima conciencia y iniciar con nosotros mismos y con nuestra familia a evitar reuniones, a evitar conglomeraciones y pues bueno, ¿no? A estar lo más cuidados y protegidos posible. Ya vendrán otros festejos en otros años, esperemos, aguantemos, no pasa nada.
Es correcto, oye, hay que celebrar desde casa y los menos que podamos. Por ahí estuve viendo también en los medios informativos que una playa allá en Tamaulipas ya abrió, y también en el Estado de México están abriendo gimnasios y están abriendo también cines al 30% de su capacidad. De cualquier manera, les exhortamos pues a la población que tenga mucho cuidado y bueno, si puede hacer ejercicio en su casa y no tiene a que ir al cine y puede ver otras fuentes de diversión, bueno, pues que las utilice, ¿no? Y bueno, en este sentido, quiero decir que la pandemia, bueno, a propósito de que mañana es el segundo informe de gobierno, sí quisiera comentar que si bien la pandemia básicamente no es responsabilidad del presidente Obrador, sí lo es su manejo, y me parece que en esto todos estamos de acuerdo, ¿no? Los resultados también de este manejo se están viendo a partir de la crisis económica, aunque si bien es cierto que la crisis económica global no es su responsabilidad, las acciones para revertir esto en nuestro país y reactivar la economía, bueno, pues sí es responsabilidad del gobierno federal. Se había discutido hace mucho que seguramente podríamos tener, antes de la pandemia, un sistema de salud tipo nórdico, ¿no? Esto dijo el presidente Obrador que se iba a llevar a cabo en los primeros 3 años del gobierno, pero no ha sido así, un poco también por la pandemia, pero la verdad por los recursos que se le dan al sector salud, y tampoco se ha reducido la delincuencia como el prometió el mandatario. De hecho, dijo que lo iba a hacer en el primer año. Entonces, bueno, estamos a años luz de tener un país pacífico, y a pesar de que el Congreso de la Unión le concedió pues el crear este cuerpo policíaco que es la Guardia Nacional, que incluye dentro de sus filas no solo a la Policía Federal, que desaparece y se vuelve la Guardia Nacional, sino también militares en activos. Bueno, su actuación deja mucho que desear, ¿no? Porque parece que no existe, porque finalmente los índices de violencia, si bien no han crecido, se mantienen, ¿me explico? O sea, no hay una disminución en los índices de violencia, pero si quieren eso, los números los revisamos al ratito, ¿no? Esto es como un anclaje general para ver qué es lo que nos vamos a encontrar el día de mañana, ¿no? En el informe de labores que va a tener a bien nuestro queridísimo presidente leernos allá en Palacio Nacional. Entonces, parte de esto es que la economía no encuentra piso y cada vez son los casos, ¿no? Lo hemos dicho hasta el cansancio, de pequeñas y medianas empresas que han estado obligadas a cerrar sus actividades, ¿no? Porque la gente definitivamente no tiene dinero para salir a comprar. En ese sentido, ha salido Arturo Herrera, que es el secretario de Hacienda, y nos dijo que la economía va a tener el peor escenario desde 1932. No, imagínate, o sea, esto es terrible. Se ha empezado a escatimar, y con sobrada razón, los gastos de la ciudadanía. Ahora, ¿a quién afecta esto? Por supuesto, al comercio minorista y al turismo, ¿no? Porque recordemos, y lo hemos dicho también en ese espacio, ha tenido una caída en los últimos meses superior al 90%, con todo y que ya varios lugares turísticos están abriendo y hay un montón de paquetes. La verdad es que el sector turístico ha estado súper lastimado. En este sentido hay que decir que Guerrero también, y específicamente Acapulco, también ya entró en semáforo amarillo. Entonces, seguramente el presidente el día de mañana va a salir a corregir al secretario de Hacienda, porque ya ve que nuestro presidente tiene otros datos. Pero me preocupa lo que dice Herrera, porque dice que ya no hay guardaditos. ¿Cuáles eran estos guardaditos? Pues lo que había en el fondo de estabilización, ¿no? Que en febrero era de 300 mil millones de pesos. Y ya no hay, es decir, ya no vamos a poder buscar, no sé, haciendo una analogía, bajo el sofá, ¿no? Las moneditas que se te caen del pantalón. Entonces, por eso hay esto que hemos también dicho muchas veces, ¿no? Esta hambre por desaparecer los fideicomisos antes de noviembre, porque tiene que estar listo el presupuesto y de algún lugar tienen que sacar dinero. ¿Y de dónde lo van a sacar? Pues de recortarle dinero o desaparecer definitivamente a todos estos fideicomisos. Entonces, ¿qué sí ha logrado el presidente? Ahorita vamos a ir con más, pero esto nada más es general. ¿Qué sí ha logrado el presidente? Bueno, que el Congreso elevara a rango constitucional todos los programas sociales. Entonces, no va a haber un límite, o sea, no le van a quitar recursos a los programas sociales en este presupuesto. Y vamos a ver cuáles van a ser los rubros que se van a sacrificar para esto, ¿no? O sea, vamos a ver si es la educación. Salud, me queda claro que se le ha quitado. Seguridad, me queda más que claro que también. A las participaciones de los estados también les han pasado tijera. La inversión en infraestructura, bueno, pues están los grandes proyectos del gobierno federal y no hay otros. No se han hecho otros, lo cual también es preocupante, pero bueno, falta poco para conocerlo porque mañana lo veremos. Pero bueno, este es el aspecto general que vamos a tener rumbo al segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y estaría bueno que lo platicáramos todos. A ver, mi queridísimo Rod.
Pues bueno, yo tengo un par de lecturas respecto a lo que podríamos mañana estar escuchando, muy al estilo, a pesar de ser un informe de gobierno, muy al estilo de López Obrador, de mañanera y de enarbolar los éxitos, o justamente como tú lo mencionas y todo el mundo lo sabe, él seguramente va a tener otros datos, ¿no? Y nos va a decir que pues ya estamos saliendo de esta situación y que la pandemia pues ya por fin está disminuyendo el número de muertos, y al final nos va a querer dar otras cifras que nunca coinciden con la realidad que nos acontece a nosotros los mortales, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que una de las grandes banderas que va a tener el día de mañana va a ser este combate a la corrupción, que ha hecho de una manera tan rimbombante en todo su ejercicio de gobierno. Va a enaltecer prácticamente dentro de ese discurso o dentro de ese informe que nos tiene que brindar como primer mandatario la parte del caso de Lozoya, la parte de la estafa maestra, la parte de todos los que se encuentran encarcelados, como es el caso de Rosario Robles, el caso de los exgobernadores, todo el dinero que se de alguna manera se dio cuenta que se habían robado del erario público, la parte de sanear las finanzas de Pemex, estas obras que también han hecho muchísimo escándalo en la arena política, que es la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya, todo esto que él ha venido como enarbolando en este discurso desde siempre, ¿no? El combate a la corrupción, las obras, va a dejar de lado los números rojos de una economía que se encuentra en una terrible situación mucho antes de la pandemia, que no nos vino como anillo al dedo, sino por el contrario, nos vino a dar el tiro de gracia, porque la realidad de todo esto es que ahora la economía ni siquiera puede echarse a andar, porque esta pandemia nos tiene cautivos en nuestros hogares, nos tiene presos de nosotros mismos, porque los que tenemos el privilegio de poder hacer nuestro trabajo desde casa, esta parte administrativa, esta parte de poder enviar tus informes por correo electrónico, de establecer comunicación a través de una videollamada o de una plataforma, pues de alguna manera seguimos percibiendo un salario y al mismo tiempo no nos estamos deteniendo y seguimos sobreviviendo. pero todos aquellos individuos que no tienen esta posibilidad y que se encuentran secuestrados de una economía que está fracasando y con un gobierno federal que no ha hecho nada por ayudarlos, ni por empoderar, ni por tratar de blindar la economía en la medida de lo posible, ya que este problema es global y este problema ataca a todo el mundo. En ese sentido, yo creo que López Obrador va a dejar de lado lo verdaderamente importante. Tal vez va a volver a mencionar la rifa del avión presidencial, ¿no? Un boleto que, bueno, se lleva vendido el 33% del total de boletos para dicha rifa, que se iba a hacer, me parece que el 15 de septiembre se iba a llevar a cabo, y que no están dando los números, no está dando resultado este llamado al pueblo de México a poder comprar un pedacito del avión, que no es el avión en sí, sino el costo del avión, que era de 2,000 millones y que se dividió en premios de 20 millones, ¿no? La realidad de todo esto es que López Obrador va a hacer gala de nueva cuenta de estas cifras que parece que están sacadas de una, no sé, de un cuento de fantasía, donde todos los demás somos alarmistas, toda la gente que le rodea o todos los que nos damos a estudiar el poder y el ejercicio del poder, podemos vaticinar desde mucho tiempo, desde tiempo atrás, que las cosas están haciendo muy mal. Pero la realidad es que López Obrador no lo va a reconocer y lo único que vamos a tener el día de mañana es, pues como todos los presidentes, ¿no? Lo poquito que han hecho bien lo van a tratar de maximizar y estas banderas que muchas veces son ya parte de su discurso desde que son candidatos, tratar de volverlas a poner en el, bueno, que ni siquiera va a ser el caso del observador, porque él nunca las ha quitado de la lupa de los medios. La realidad es que para mí eso es lo que vamos a escuchar el día de mañana. Va a tratar también de disculpar las torpezas de López-Gatell, tal vez en el área de salud, va a enarbolar la parte de la vacuna y que México tiene recursos prácticamente inacabables, producto de este combate a la corrupción. Va también a hablar, yo creo, de esta que desarmó este aparato burocrático tan costoso para nosotros los mexicanos, y sobre todo también creo que va a darle mucho espacio a los programas sociales de ayuda a los grupos vulnerables, y que todo esto va a ser una cantidad de cifras hermosas y maravillosas, donde México va a estar prácticamente en el mejor de los casos para nuestro presidente. Y si acaso es que llegara a mencionar algo que no está bien, que a mí me parecería sensato que lo mencionara, pues sería que México no está tan mal como otros países, no por compararnos de manera peyorativa, sino en el estricto sentido del análisis político de cómo están las cosas con respecto a otros países de América Latina. Tal vez en ese escenario podríamos decir, pues no estamos tan peor, pero más allá de eso, no creo que tenga mucho que contar para que los mexicanos tengamos una sonrisa en el rostro y digamos, bueno, pues nuestro presidente está haciendo bien las cosas. Por el contrario, lo está haciendo y lo está haciendo muy mal, porque no se deja asesorar, y esto no es de prueba y error. La realidad es que se deberían de tener las mejores opciones sobre la mesa para que nuestra queridísima ciudadanía en todo el territorio nacional pudiera tener un halo de esperanza, que nuestro gobierno federal está ahí para guiarnos y al mismo tiempo para ayudarnos a salir de una economía global en franca recesión. Así es lo que yo puedo creer que va a ocurrir el día de mañana.
Es correcto. Mi querida Mavane.
Considero y coincido con ambos. De entrada, sí hay que enfocarnos en esto tan grave que señaló Arturo Herrera el día viernes en la reunión con los diputados de Morena, ¿no? En donde señaló que, pues bueno, lo que tú nos decías, mi queridísimo Mick Jagger, que ya no hay, pues ya no hay lana, ¿no? Que ya ni siquiera se cuenta con el seguro de, pues, de ahora sí, del precio del petróleo, ya no se cuenta ni con eso, que ya no se cuenta con mucha lana, y entonces hablamos de una economía sumamente endeble. Nos habló también de algo muy importante, de que deberíamos de tener, ahora sí que en esta designación de recursos, por la cual va a entregar antes del día 8 de septiembre, pues bueno, algo muy importante. Los diputados hoy día tienen una tarea importantísima en la designación de recursos, en cómo se va a dar este ajuste correspondiente para el ejercicio 2021. Sin duda, algo que puede también un poco ensombrecer este informe de gobierno, este segundo informe, pues bueno, va a ser eso, ¿no? Que básicamente la pandemia y el COVID vino a demostrar que México se encuentra en ahora sí que con una política económica muy mala, en donde, pues bueno, la crisis está arreciando, ¿no? Y que para 2021 y 2022 el recorte presupuestal va a estar de verdad catastrófico. Por si esto fuera poco, hablamos de que, pues bueno, sí, nos van a hablar de, pues en el informe de gobierno, básicamente ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos de qué viene. ¿Por qué? Pues porque ha venido informando en esta cuestión de democratizar, en ese sentido de hablarle diario al pueblo, pues vaya, ¿no? Ya sabemos que hoy día los programas sociales pues están ahora sí que ya fundados en el artículo 4 constitucional, entonces del cual va a ser gala, ¿no? Va a ser gala también, así como de los recursos que se han designado, ¿no? Que se han utilizado más de 1,300,000 créditos a la palabra de los 4,5 millones que se tienen designados para eso. Entonces, pues nos va a hablar simplemente de política social y ojo, lo grave de esto es que lo único que está provocando es regresar a este estado paternalista que no resuelve de fondo, ¿no? Sino que simple y llanamente resuelve en el momento, pero no de fondo una crisis a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Ya lo decía el mismo Mick Jagger de la ciencia política, es una crisis tan grave, ¿no? Mayor a la de 1932 y curiosamente ahora no hay de dónde echar mano, ¿no? En esa época, pues bueno, pues posteriormente se encontró, ¿no? Ahora sí que se tenía de dónde echar mano y eso fue al petróleo, pues ahora ya ni eso, ¿no? Vamos a ver que viene una cuestión tremenda, sin duda, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Más bien lo que vamos a ver el día de mañana, aparte de esta rendición de cuentas, pues uno, ¿no? Vamos a ver cómo prepara el terreno Andrés Manuel López Obrador de cara a la elección 2021, porque considero que, aunque han señalado que no debe de tener injerencia y que no tiene injerencia en la próxima elección, pues la tiene sin duda, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, ya en redes sociales hoy se empuja, ¿no? De todo este fin de semana se ha empujado esta consulta ciudadana para poder iniciar proceso contra los expresidentes de México, ¿no? Entonces, sin duda, está preparando ese terreno político para poder garantizar políticas de continuidad de cara al 2021, ¿no? Tan es así, pues ahí está ya la elección, ¿no? De Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva del Senado. Es un senador de Chiapas, ¿no? Y pues bueno, ahí está, de este entramado va, ¿no? ¿Y qué onda con Eduardo Ramírez? Pues bueno, va para la 64ª legislatura. Entonces, garantizará esa parte, ¿no? El tercer año, nada más.
Oye, fíjate que respecto a la consulta para el enjuiciar a los expresidentes, ya dijo el presidente López Obrador que va a impulsar una reforma al artículo 35 constitucional, porque a él no le parece que solo se pueda llevar a cabo estas cuestiones de democracia directa cada vez que hay elecciones federales. Entonces, bueno, pues ya veremos también qué tiene que decir sobre esto el mismo Congreso, ¿no? Seguramente después del proceso electoral, pero bueno, ya o veremos si dentro de este nuevo proceso ordinario entra esta reforma constitucional. Pero lo que es cierto, mira, lo que realmente es cierto es que el presidente, como bien lo dijeron ustedes dos, llega a este segundo informe en un momento sumamente complejo de su administración, es decir, tiene resultados poco presumibles, lo hemos dicho una y otra vez, nosotros votamos por el presidente y ojalá le fuera bien, pero la verdad es que tiene cuentas que rendir pues en materias de salud, de seguridad, en fin, me parece que el presidente está sorprendido porque no se parece nada a lo que imaginó hace un año cuando llegó, cuando se aventó el informe triunfalista. En fin, ¿no? Cuando anunciaba esto que iba a terminar el viejo régimen y venía una nueva era, que por cierto le dio por llamar la cuarta transformación, en fin, ¿no? A esto hay que echarle que el nivel de aprobación del presidente era cuando comenzó del 70%. El día de hoy tiene 57% de aprobación y 34% de desaprobación. Entonces, tiene un poco menos de lo que tenía, por ejemplo, Peña Nieto, lo que tenía Calderón en su momento, ahí se va con lo que tenía Fox, ¿no? Bueno, es una lectura bastante interesante. Pero bueno, mira, al final da igual lo que informe mañana el presidente. Es decir, a estas alturas del partido me parece que nadie espera nada nuevo. Como ya dije hace un segundito, el secretario de Hacienda ya dijo que ve el peor de los escenarios en la economía. Y el subsecretario Hugo López-Gatell, que es el subsecretario vocero de Salud, ya había dicho que era una catástrofe hace mucho tiempo lo de los 60 mil muertos. Ya sobrepasamos los 60 mil muertos. Entonces, creo que informar ya no basta, ¿no? Porque no hay mucho que presumir, insisto, ¿no? Creo que el gobierno se ha desviado un poco, ¿no? Ha optado por atacar algunas veces con verdades a medias, con dar información incompleta, con irse contra los que él considera un poco enemigos. Ha habido, no digo que haya una persecución, pero sí hay énconos sobre esto. Entonces, bueno, ya veremos qué sucede con esto, ¿no? Un poco regresando también a esta consulta, ya se pusieron las mesas para la recolección de firmas para ver si pasa esto del juicio a los expresidentes. Pero bueno, hay disputas de poder en todos lados. El presidente tiene a Morena hecho un desastre, no se termina de decidir bajo qué métodos y quiénes pueden ser el próximo dirigente del partido. Ya se anunció, básicamente parece ser que la CONAGO se va a deshacer, solo va a quedar el grupo de gobernadores del PAN, y hay otro grupo, además del grupo de PAN, que también incluye al gobernador de Michoacán y a un par de gobernadores más. Y el Bronco dice, bueno, ya me salí de la CONAGO. Entonces, sin duda, es un escenario bastante complejo para el presidente. Y pobre, porque yo creo que esto le acrecentó, iba muy bien, le acrecentó con lo de la pandemia. A ver, vamos rapidísimamente con un, ya sé que tienen muchas cosas que decir, pero vamos rapidísimamente con un par de comentarios que tenemos. Por acá nos dice Marta Rivera, excelente inicio de semana, Comanches. Muchísimas gracias, Marta. Excelente inicio de semana para ti también. Dice Arturo Israel Aguilar, saludos a todos, excelente tarde, muchísimas gracias, Arturo. Dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval desde North Carolina, saludos Comanches, saludos mi queridísimo Juan, muchísimas gracias. Dice Cayetano Lego, gracias amigo René, saludos desde Xochimilco, saludos hasta la hermana república de Xochimilco, muchísimas gracias.
Invita a las trajineras.
Sí, hombre, y
con sana distancia.
Oye, con sana distancia ya nada más puede subir un six, es terrible, bueno, ya.
No, voy.
Entonces ya no.
Pero que igual invite, total.
Pero sigamos.
No, de que vamos, oye. Oye, dice Lolis Rojas, buenas tardes, chicos, buenas tardes, Lolis, muchísimas gracias.
Hola, hermosa.
Saludos, Lolis, gracias, oye, por estar aquí.
Nos dice Guadalupe Pérez Rul Cabrero, hoy gran prueba para la democracia en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Esperamos que no haya golpes, empujones y desfiguras en la instalación de la mesa directiva. ¿Pueden comentar algo sobre esto? Gracias. Por supuesto que podemos comentar algo sobre esto, porque pues están haciendo las chicanadas que ya son bastante naturales dentro de la Cámara de Diputados, es decir, se quería impulsar por el Partido del Trabajo que fuera Noroña, aquel que dirigiera los trabajos en este periodo de sesiones, y el PRI dijo que no, que a ellos les tocaba quienes fueran los dirigentes, por ser la tercera fuerza política más grande. Entonces, hubo un aquelarre donde se estuvieron pasando diputados de un lado a otro del espectro político, precisamente para tener los votos necesarios para llevar esto a cabo. Pero, mira, ¿quién mejor que nuestro queridísimo Rodrigo Pichardo, que está de primera mano y voz en el Congreso de la República, y seguro que nos va a decir con bombo y platillo qué es lo que va a suceder? Me queridísimo Rod, vamos a ver si regresa el queridísimo Rodrigo Pichardo. Pero mira, para ir como adelantando un poco, Es cierto, mira, la verdad es que difícilmente alguien puede controlar a Fernández Noroña, ¿no? Decía hace un segundito que las disputas en el poder, pues sí, están en todos lados. Ahora, se supone, y lo dice el reglamento interior de la Cámara de Diputados, que quien presida la mesa directiva tiene que ser alguien con probada, digamos, diligencia en el manejo de asambleas y cuestiones de estas, y me parece que Fernández Noroña no cumple con eso porque es muy rijoso. Pero mira, ya regresó nuestro querísimo Rato Charro, que nos cuente. Yo sé que te pasma el asunto, pero los
el Centro Nacional de Inteligencia que me está bloqueando, bro.
Es correcto.
Qué casualidad que justo en ese momento se da la señal.
Así es.
Pero bueno, ¿qué estábamos hablando? ¿De la mesa directiva del Senado?
De la integración, ¿no? De la mesa directiva en la Cámara de Diputados, porque en el Senado ya estuvo, y estábamos esperando ver por qué allá en la Cámara de Diputados están, que si es el PRI, que si es el PT, que si unos se prestan diputados, que si unos apoyan a otros, en fin, está muy riesgoso el asunto. A mí me parece que la tendría que presidir el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, las chicanadas en todos los partidos pues siempre están, y yo he seguido muy cerca esto de que el PT le pidió a otras fuerzas políticas que se sumaran a ellos, otros diputados, incluso diputados independientes, bueno, el único diputado independiente que está en la Cámara, se sumó a las fuerzas del PT, lo cual se me hace inconcebible, pero cada quien sabe cómo se vende o cuál es la ideología que persigue. Pero tú estás muy de cerca ahí en la Cámara, diputados, ¿cómo ves el asunto?
Pues mira, yo creo que ya lo vimos, por ejemplo, lo que ocurrió en el Senado, ¿no? Al final siempre existe una negociación, al final siempre las fuerzas políticas tienen que darse a esta tarea de poder cabildear, de lo contrario, si los ánimos están sumamente, de verdad, están a todo lo que dan, porque conforme a lo que dicta el reglamento de la Cámara de Diputados, le corresponde a la tercera fuerza política, conforme a lo que manda la parte de la representación por cada uno de los partidos dentro del Congreso. Sin embargo, ya vimos todo este golpeteo que se ha venido dando, pero hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, ya no tiene... Había un grupo de diputados que se habían pasado a Morena, de Morena al PT, para darle mayoría al PT y de esta manera pasar a ser ellos tercera fuerza. Sin embargo, el día de ayer, un diputado de Morena se retracta, no se pasa al PT y se queda en Morena. De esta forma ya no quedan los números como se estaban esperando. Entonces, Noroña no creo que sea el más idóneo por toda esta... este historial que tiene el señor a mí no sé ustedes qué opinen, salvo su mejor opinión de Fernández Noroña. A mí me parece que es un tipo que en algún momento me pareció sensato en esta crítica sistémica respecto a cómo se estaban haciendo las cosas. Me parecía un tipo, pues, no demagogo, porque no creo que sea el caso, pero un tipo que sí sabía, digamos, incentivar el ánimo colectivo y de esta manera tratar de hacer sentir a toda la gente que no forma parte de la política institucional, hacerlo sentir parte de la misma. Sin embargo, en lo que refiere al trabajo institucional, al trabajo político, a la negociación, definitivamente no es una persona que yo pondría a cargo de la mesa directiva, porque pues yo creo que nunca llegaríamos a nada y ahí todo el tiempo estaríamos viendo grandes, no sé, ¿se han visto alguna vez los enfrentamientos que se han dado allá en Japón, en China, en las cámaras, me parece que también en Perú, donde los diputados se agarran literalmente a golpes, ¿no? O sea, en esta parte en la que no se ponen de acuerdo, primero llegan con las pancartas y luego llegan con los golpeteos en la mesa o a querer quitar el micrófono. Yo creo que eso sería algo que ya formaría parte de ver cualquier sesión en el Congreso si Noroña se quedara ahí, ¿no? Porque es un tipo que la verdad a mí personalmente no me parece el más sensato institucionalmente. Yo creo que todavía no se llega a una negociación sensata. Habrá que esperar todavía qué es lo que ocurre, mi estimadísimo René.
Es correcto. Bueno, pues así está, mi querísima Vane, ¿tú cómo ves el estira y afloja en esto?
Pues sí, ¿no? O sea, no sé, Fernández Noroña, este hombre Gerardo, híjole, es muy pasional y todo esto, ¿no? Pero en cuanto a diplomacia para poder llegar y acordar, pues sí le falta bastante, ¿no? Entonces, desde la trinchera en la que está, puede seguir. Sin embargo, en el ámbito para poder ahora sí que terminar de sesionar y llegar a acuerdos meramente legislativos, pues va a ser bien complicado, ¿no? Sin duda, pues ahora sí que le corresponde conforme va el orden, ¿no? O sea, va de acuerdo a quién sigue, ¿no? Y en este caso, pues no le toca ahorita en ese sentido, ¿no? Pues habrá que negociar sin duda, ¿no? Pero sí considero que este hombre de parte del PT no cumpliría a cabalidad tan grande labor, ¿no? Porque pues carece de toda diplomacia, ¿no? Y también es pues en esta cuestión incendiaria hasta, pues bueno, ¿no? Se podrían pasar horas y horas en el Senado sin llegar a ningún, perdón, en la Cámara de Diputados sin llegar a ningún tipo de acuerdo, lo cual pues es grave, ¿no? Porque se trata de dar acciones contundentes, eficaces, pero de la manera más pronta, ¿no? También. Entonces, es una tarea que, lamento decirlo, ¿no? Pero para Gerardo Noroña, pues no, aún no, aún le queda un poquito grande el saco, ¿no? Entonces, pues bueno, le sigue al PRI, pues ya veremos, ¿no? Aunque sí hay que es muy importante señalar, ¿no? Que Gerardo Fernández Noroña sí lo dijo, ¿no? Sería una cuestión terrorífica, tremenda, que el PRI presidiera ahora sí que la mesa directiva en San Lázaro. Pero pues bueno, nada está dicho, ¿no? 10 minutos en política son 10 minutos de sustancia, entonces habrá que ver cómo amanecemos para el día de mañana y entonces qué es lo que se va a jugar dentro de esto. ¿Por qué? Porque, ojo, bien insisto, o sea, la discusión del, ahora sí que del, de todo el presupuesto para 2021 ya está en la balanza, ya nos lo adelantó Arturo Herrera. Y entonces, imagínense esa cuestión tan grave, ¿no?
Mi queridísimo Rod.
Sí, a mí me gustaría hacer, digamos, tratar de mencionar el por qué Fernández Noroña trata de buscar la presidencia en San Lázaro y esta parte que ha hecho como mucho escarnio en la sociedad civil de literalmente decir que el PRI no tendría derecho a ocupar la presidencia de la mesa directiva porque el electorado no nos puso ahí, ¿no? Sino nos puso realmente el reglamento interno del Congreso. En ese sentido, creo que suena un poquito lógico tratar de entender esa parte y es lo que les decía hace rato, ¿no? Finalmente él siempre hace gala de esta parte de exaltar los ánimos para que de esta manera pueda él tener como este impacto mediático. Sin embargo, las cosas pues se deben hacer a través de la negociación. Y, por ejemplo, califica, el mismo Fernández Noroña lo calificó como un error muy grave el que se le permitiera al PRI ocupar la presidencia de la mesa directiva. Algo que a mí me parece muy sensato de decir y que lo digo con toda responsabilidad, porque yo le reconocí en algún momento lo que pudo haber hecho bien el PRI por las pocas cosas que pudo haber hecho por el país. Una de ellas, por ejemplo, fue con Miguel Alemán, que pues decretó el espacio para Ciudad Universitaria, que durante los gobiernos priistas hubo esta parte del voto a la mujer en el año de 1953, que se crea el ISSSTE, que se crean diversas organizaciones sindicales, que también después fueron producto de corromperse al servicio del partido hegemónico. Más allá de toda esta parte donde el PRI lo que está buscando también es pues, hacer válido ese reglamento interno del Congreso para poder ocupar como tercera fuerza la mesa directiva, la realidad es que yo creo que el PRI como el PAN están tan carentes de credibilidad, tan carentes de ausencia, bueno, perdón, tan carentes de presencia, disculpen ustedes, en el ámbito político, que vemos un PRI completamente desdibujado, un PRI completamente vilipendiado, un PRI en el suelo, en la lona, con todos estos embates de que se le han dado a todos estos personajes, es esta nueva sangre priista que tanto hizo gala con los gobernadores de nueva generación, que fueron los más ladrones, ¿no? Como Javier Duarte, el otro Duarte en Chihuahua, otro en Quintana Roo, y que son una bola de ladrones. Entonces yo creo que ahí son de esas cosas de la cuestión democrática que no terminamos de entender, y como si dices, ok, el reglamento dice que la tercera fuerza política conforme a los números y a la representación que tienen dentro del propio Congreso. Sin embargo, legítimamente lo que tiene que ver con esta parte de aceptación por parte de los ciudadanos, y no olvidemos que la Cámara de Diputados pues son representantes del pueblo, ¿no? 300 por representación proporcional y 200 plurinominales que llegan ahí por la cuestión del acomodo de las listas y no porque hayan sido votados, ¿no? Entonces, es un tema sumamente polémico y es un tema que a lo mejor de primera instancia nos puede sonar a que Fernández Noroña lo hace por mero golpeteo político para estar en frente a las cámaras, pero sí tiene, digamos, una razón de ser con lo que se puede ver esta parte de la legitimidad. Es muy cierto, yo creo que ahorita todos los mexicanos, o la gran mayoría, a pesar de que Morena está haciendo las cosas con las patas, yo creo que ninguno quisiera decir que ojalá, no creo que esta hora sí apliquen, estaríamos mejor con el PRI, salvo que los priistas lo digan, ¿no? Porque yo nada más me imagino toda la bola de ladrones del PRI, ¿dónde estarían ahorita, no? Todo el huachicol, Lozoya, Peña Nieto, todo, la señora Robles estaría paseándose en Estados Unidos, todos estos cuatro estarían, como todos los demás, en todas las demás administraciones, estarían libres, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que sí se le tiene que reconocer y que no le da al PRI esta legitimidad, y yo creo que por primera vez puedo ver a un PRI tan desdibujado que para las legislativas va a estar todavía más desdibujado.
Es correcto. Oye, pues un panorama político bastante complicado para mañana que el presidente Obrador va a entregar el segundo informe de actividades. Es decir, vamos a hacer un recuento rápido. La popularidad del presidente, si bien sigue en niveles altos, confunde. Hay un aquelarre dentro de ambas cámaras. Bueno, ya se solucionó un poco en el Senado, pero sigue en la Cámara de Diputados. El combate a la delincuencia, bueno, pues parece que no va por muy buen camino. La reactivación económica tampoco va por el mejor de los caminos, y ahora Arturo Herrera sale diciendo que vamos a estar en la peor crisis desde 1932, lo cual debería darnos un poco de terror a todos, ¿no? Entonces, hay que preguntarse cómo rehacer un país en estas circunstancias, ¿no? A mí me parece que primero, mira, lo primero, y siempre le he dicho, lo primero es hacer un balance, pero bueno, ¿no? Es decir, hay que reconocer la gravedad de la situación, ¿no? O sea, como bien lo dicen ustedes, los apoyos institucionales para los sectores vulnerables, o sea, sin duda han sido importantes, pero han sido insuficientes, ¿no? Entonces, esto de hurgar en los fideicomisos, la recaudación de deudas millonarias que se tienen con empresas, están bien, pero no han dado lo prometido. Es decir, hay que tener en esta cuestión de la emergencia económica un plan consensuado, ¿no? Necesitamos recursos, necesitamos exigir recursos, ¿no? Para esta emergencia. Es muy claro, lo hemos repetido aquí, tal vez estén de acuerdo con esto del apoyo económico para todos aquellos que se hagan sin trabajo, sin embargo, es necesario, ¿no? Necesitamos una política fiscal de verdad, digamos, progresiva, ¿no? En el sentido de tener esquemas de apoyo para pequeñas y medianas empresas. Esto debería ser el primer orden. Ya vi que nuestro querísimo Rod nos dice, criaturita, por favor, yo sé, pero tiene que ser, pues, mira, la narcoviolencia está apretando, ¿no? Es el caldo de cultivo para que un montón de jóvenes se metan en ella, y ya desde aquí ya advertimos que esto va a poder suceder porque no va a haber de otra, pues muchos se van a ver en la necesidad de contratarse en esto, ¿no? Está esto de las clases a distancia que me parece fantástico, pero no puede ser así. También, por cierto, está en una fase crítica, ¿no? Muchos de esos estudiantes, y lo digo porque es un buen programa, sin embargo, muchos van a tener que dejar la escuela. ¿Por qué? Porque tienen que ayudar en el ingreso familiar, y esa es la realidad de este país, ¿no? Entonces, son bastantes crisis convergentes, o sea, todas se van uniendo: economía, salud, violencia, educación. Por eso digo que se requiere un plan de emergencia consensuado, ¿no? Que ocupa la participación de distintos grupos sí, claro, sí. Sociales, ¿no? Que de verdad nos integre, ¿no? A los académicos, pero también a los no académicos, a los que viven la realidad día con día, que hay una verdadera participación ciudadana, ¿no? Y se pueda llegar a consensos, que no nomás se nos dé un poco, como dirán por ahí, a tole con el dedo. No está mal el combate a la corrupción, lo que está mal es que se haga escarnio de esto y se quiera como dejar de lado los verdaderos problemas del país, todos los que ya dije, ¿no? Por estar en un poco de circo con esto de Lozoya, con buscar si se enjuicia o no a los expresidentes. Entonces, bueno, me parece que esto es importante. Además, hay que tener en cuenta también la lucha interna en el gabinete. Ya vimos que se han ido, se fue el primero que se fue el secretario de Hacienda, luego se fue el dirigente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya se fue también el de Comunicaciones y Transportes. Bueno, el de Ecología no se cansó de decir lo que está mal y lo que no. Entonces, me parece que es momento, está todavía a muy buen momento el presidente de darle la vuelta al barco, de corregir el rumbo, ¿no? De tomar otro timón y hacerle caso ahora sí, no solo a sus cifras y a su manera de proceder, sino abrirse un poco a lo que los demás podemos ofrecer en materia de análisis y tomarlo en cuenta para que tome las mejores decisiones. Y por supuesto, oiga, pues que vea a Territorio Comanche, ¿no?
Por favor, eso es lo principal.
Es correcto. Oye, tenemos saludos aquí. Dale, sabes que antes de los saludos,
bueno, échale. Me gustaría a mí citar algo que viene en la revista de Proceso a forma de encabezado, que lo que estamos viviendo es muerte y recesión. Esa es la realidad. La pandemia provocó una cascada tan letal que comenzó, francamente, por, ¿cómo llamarlo?, por desnudar las deficiencias del sector salud y continuó con un prolongado confinamiento y luego un terrible colapso en el ámbito macro y microeconómico, las familias de escasos recursos que sobrevivían con salarios sumamente bajos ya de por sí, ahora no tienen ni siquiera ese bajo salario, el PIB está totalmente a la baja, estamos cerca del 18, menos 18.68 en cuanto a la pérdida del PIB. Es histórico la caída del PIB que estamos teniendo. Yo la verdad, híjole, es que en serio, los que tengan chamba, cuídenla. Si no soportan al jefe, a la jefa, al compañero, el horario, lo que sea, de verdad, se los digo de manera muy sensata, aguanten vara, porque lo que se viene tan duro que todavía se vienen más recortes. Y a los que van a empezar a cortar son a los que se quejan, a los que llegan tarde, a los que por cualquier excusa, e incluso van a despedir a gente que no se lo merece, pero la economía micro y mediana que no está siendo apoyada por el gobierno federal a través de incentivos fiscales, como lo dice el buen Roctor, esto es un escenario verdaderamente catastrófico. ¿Qué tenemos? Tenemos muerte y recesión económica. Esa es la triste realidad y es la lectura con la que yo dejaría el tema de la pandemia, porque ya hasta me está dando mello.
Es correcto. Me quedé Mabane, antes de pasar a los comentarios.
Pues sí está grave, ¿no? Todo lo que nos viene. Pues bueno, ¿no? Sin duda, la hecatombe ante esto ya está acá, ¿no? Habríamos que tener, pues, mucho cuidado, ¿no? En ese sentido, y pues para poder cuidarnos y tener estos vínculos, ojo, por cuestiones de solidaridad y de fraternidad, sí es importante, ¿no? Que aquellos que tienen lana, pues, insisto, ¿no? Pues, padrísimo, que qué bueno que así sea, ¿no? Entonces, pues, vaya, salir a gastar, ¿no? Pero aquellos que no tenemos, pues es momento de priorizar otras cosas, ¿no? Necesidades básicas, ¿no?
No les interesa. Entonces, mi Ferrari, no estoy vendiendo, yo no tengo para la
negociamos en dos minutos, ¿no?
O sea, saliendo del aire.
Es correcto.
O ¿sabes qué? Lo quiero rifar, güey.
Pero a es que ¿sabes cuál es la bronca? Que ni siquiera el 33% de los boletos para el...
No, pero yo en $1,000,000. Yo lo voy a rifar en $1,000,000 más.
Ah, bueno, te compramos tres cachitos. Yo no tengo
a 15 problema. Mil el boleto.
Tres números, ¿no?
Pero a 15 mil el boleto. Está bien, ¿no? Si no, no me sale, güey.
Dame 10.
Ah, se los mando.
Va, por favor.
Oye, pues sí. Pues sí, así las cosas. Oye, nos dice Fernando Campos, saludos, mi buen Fer, muchísimas gracias. Dice, saludos también para Elizabeth López Reyes y Jesús Tagle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice Cristian, dice Cristian Suárez, perdón por la palabra, pero Noroña es un perro asco. Bueno, cada quien tiene...
bueno, es que el señor es de derecha,
pero lo dice bien. Dice Cristian Suárez, bueno, saludos a todos.
Pues sí, saludos, Cris. Eres actuario a este, un soldado del capitalismo, hombre. Un saludo para Cris.
Es. ¡Hola, Cris!
Un soldado del capitalismo, así es mi antítesis.
Es correcto. Oye, dice Eduardo Cortés, será una buena prueba para Mario Delgado, quien será el juez de la balanza. El PT está en todo su derecho legal de pelear por la presidencia de la mesa directiva, ya que al inicio de la legislatura era la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados. Pues es lo que hemos...
Sí, pero por el cambio de...
Dime, mi querísimo Roto.
No, justamente por esta... Los números cambian por este chapulinaje que hay todo el tiempo, donde ahora ya los diputados pueden cambiar de grupo parlamentario literalmente a discreción y a través de una cartita donde simplemente avisan que dejan de pertenecer a uno y se pasan para el otro, y estos números son los que van cambiando y van modificando todo el escenario político para poder reclamar. Efectivamente tienen el... éticamente podrían pelearlo porque al principio fue así, pero los números ya no le dan. Entonces ese es el asunto.
Es correcto. Oye, Rosario Hernández Viguera, saludos, mi querida Rocío, muchísimas gracias por estar
con nosotros. Un saludo a Rocío. Oye, gracias por escucharnos. Un saludo para ella.
Lo hemos discutido y lo habíamos prometido mucho y no nos vamos hoy sin hablar de nuestro queridísimo Donald Trump, porque también en otros lados también se hace política y también el escenario está que arde, ¿no? Y entonces... Yo quería también, bueno, es que ya mañana vamos a, mira, el miércoles no vamos a hablar de otra cosa más que del informe presidencial, así
exacto.
Que vamos a cumplir lo que hemos dicho y
en otros lados hay política.
Es correcto.
Me encantó. Perdón, es que me encantó, güey, o sea, maravilloso. Dicen que los mexicanos nos sentimos el centro del universo, pero no es cierto, ¿verdad? Pero
sí, no. Hay vida más allá de este país también, ¿eh? Así que, bueno, oye, acaba de pasar la convención republicana allá en los Estados Unidos, donde se nombró a Donald Trump como el candidato presidencial para las elecciones que se van a llevar a cabo en noviembre. Y me sorprendió bastante porque los hijos de Trump, la mujer... tomaron por asalto la convención del partido republicano, ¿no? O sea, de verdad que ya el partido republicano a mí me sorprende porque es en Estados Unidos solo hay dos partidos y los demás que nadie pela, ¿no? Porque hay más partidos en los Estados Unidos también, además del demócrata y el republicano, pero nadie los pela, nadie. Pero siendo las dos mayores fuerzas, siempre hay cabezas muy visibles, pero ahora sí en el Partido Republicano se volvió el partido de un solo hombre, y este hombre, pues se llama Donald Trump, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho el discurso que tenían los republicanos, básicamente diciendo que la pandemia en los Estados Unidos, que está de locos, era un asunto del pasado y que se había superado con éxito y que la economía norteamericana estaba en franca recuperación. Y la verdad es que estas cosas que estoy diciendo, la verdad es que son más que discutibles. Si bien es cierto que las calificadoras dicen que la economía de Estados Unidos sí se va a recuperar muchísimo más rápido que la mexicana, lo cierto es que si hablamos de la cuestión pandémica, esto bajo ningún escenario, a mí me parece que fuera real, ¿no? Entonces, sigue habiendo protestas por el comportamiento esto de los policías que arrancó con el asesinato de George Floyd. Y, bueno, pues están listos para comenzar con el proceso electoral, ¿no? Sin embargo, el presidente Trump, yo ya la verdad no sé si hay días que él cava propio su tumba o lo hace a propósito, ¿no? En base a sus declaraciones ahora, bueno, porque ha dicho hasta el cansancio que el proceso electoral norteamericano se va a ver influido por una catástrofe, por esto del voto por correo, y que además va a ser fraudulento, y lo está diciendo desde ahorita, y que si a él no le satisfacen los números, o sea, que si él no gana la elección, él no se va a ir de la Casa Blanca y háganle como quieran, ¿no? Porque él es Donald Trump, ¿no? Entonces, a mí me parece que si gana Trump, pues para efectos prácticos el Partido Republicano va a haber dejado de existir para ser una organización, insisto, de un solo hombre. Ahora, si Trump pierde, habrá que esperar a ver quién es el valiente en recoger los restos de esta organización política, ¿no? Entonces, un poco lo que le pasó al PRI, pierden y ahí van, ¿no? Medio agarrando de aquí, de allá y viendo quién es el que puede. Evidentemente Alito no es, ¿no? Pero bueno, estamos en la política norteamericana, no en la mexicana. Oigan, ¿cómo ven el asunto? A ver, mi queridísima Vane, se te cuecen las habas, yo lo sé.
Pues vaya, ¿no? Es bien grave esta cuestión del Partido Republicano. Considero que no fue algo bueno, ¿no? Sin duda. Y pues, de cara a lo que había señalado su hermana, ¿no? La hermana de Trump, quien dijo en el The Washington Post, ¿no? El fin de semana pasado, ¿no? No es sino el antepasado, Mariana Trump, quien ella es jueza federal, más bien retirada, ¿no? Pero algo bien importante que señalaba ahora sí que Mariana Trump era esta cuestión, ojo, de señalar a su propio hermano como un hombre sin principios y mentiroso, que simple y llanamente siempre va a beneficiar, ojo, solamente aquel séquito que está muy cercano a él y aquellos que considera privilegiados y que entonces puedan tener virtud de configurar un gran país como lo es en los Estados Unidos. Pero entonces, te habla de que para esa limpieza de esa casa, básicamente la comunidad latina no existiría, ¿no? Entonces es como crear Trumplandia, ¿no? O sea, así maravilloso, bello, ¿no? Solamente todos aquellos que merezcan de parte de Trump, y entonces olvidarse de la gran fuerza, ¿no? Como es la comunidad afroamericana, como lo es la comunidad latina, así como todos aquellos también retirados, ¿no? Y aquellos, pues ahora sí que estadounidenses de primer pie, ¿no? Entonces, ahora sí que es muy grave, sin duda, ¿no? Considero que es un error. Y yo, ojo, porque esta elección ya está en puerta. Es el 3 de noviembre, o sea, realmente solamente son 2 meses, ¿no? Ahora bien, hay que ver, por ejemplo, cómo ha manejado la pandemia los Estados Unidos, ¿no? Hoy día, o sea, es muy cuestionable esa parte, ¿no? Porque son los Estados Unidos quien tienen hoy dentro del ranking, lamentablemente, pues ellos son los que están encabezando el número de contagios. Y esto es sumamente importante, pero hay que pensar algo, ¿no? Y siempre lo he dicho, lamentablemente vemos que los estadounidenses y los votantes estadounidenses siempre, tristemente, pues ahora sí que ellos lo que hacen es votar, pero votar con el bolsillo. No les importa la cuestión política. Eso es muy grave, porque a quien no le interesa la política está condenado a ser gobernado por los peores. Simplemente vean qué gobierno han tenido ahora sí que en Estados Unidos. Está grave. Pese a tener más de 6,172,079 contagios, eso tal pareciera que no importa. Al ciudadano de a pie lo que le interesa en Estados Unidos es la economía, no quien dirija. Eso es un error sumamente grave que lo van a pagar de nueva cuenta si no lo concientizan y si no lo llevan a profundidad. Entonces, vaya, señores, la política está en todos lados. Entonces, por ende, ¿no? Hasta estas cuestiones, ¿no? De señalar, vean cómo han estado estos movimientos en Oregón este fin de semana pasado, ¿no? Cuidan y protegen, ojo, el capital, sus intereses capitalistas, pero no les importan las personas, de ese tamaño es. Entonces, sin duda, considero que es muy grave.
Es correcto. Oye, al respecto, es que Trump también se pasa por el arco del triunfo, estas como reglas no escritas de los norteamericanos, por ejemplo, de no hacer proselitismo en la Casa Blanca. Oye, agarró el jardín de la Casa Blanca para hacer este acto de campaña del Partido Republicano y además llevó a cabo ahí también un acto de naturalización, lo cual no se hace ahí. No se pero hace. Bueno, al presidente Trump le importa un cuerno y así le importa un cuerno a todo lo demás. Me queridísimo Rod, a ver, mi Vane.
Perdón, ya nada más termino. Simplemente, ¿no? Hasta ver cómo denosta, cómo menosprecia, inclusive a su propia esposa, ¿no? De eso ya te dice mucho. ¿Te imaginas? Los niveles de violencia van a aumentar ahora sí que en materia de este sentido. ¿Por qué? Porque ni a su propia esposa respeta, ¿no? Si no respeta ni las leyes estadounidenses, ¿qué va a respetar lo demás? Es un... ¡Ay, es un mono!
Es Trump. ¡Ja! ¡Qué cuate, mano! ¿Cómo ves, mi queridísimo Rod?
Bueno, pues ya de la barrida y la trapeada que le dio Vanessa, yo creo que la realidad con Donald Trump es algo que supera la ficción y nos demostró los grandes baches del sistema para elegir candidatos allá en el vecino país del norte con este sistema bipartidista. Recordemos que allá únicamente existen dos partidos políticos, el republicano y el demócrata, que por mucho tiempo hizo gala de ser un sistema político estable y que no hubiera un pluripartidismo como lo tenemos ahora, porque esto fragmentaba el voto y al final del día no existía realmente ninguna parte de la sociedad bien representada, como si nada más pudiéramos hablar de demócratas y republicanos, de blanco y negro, ¿no? La realidad es que la sociedad siempre ha sido muy heterogénea. Por esa parte, Estados Unidos pone de nueva cuenta, pues, en jaque, lo que quiere decir esta parte de tener a un presidente completamente fuera de sus cabales y que estos recovecos de la ley electoral allá en el vecino país del norte, pues nos han demostrado que cualquier persona con los recursos financieros puede candidatearse para ser presidente. Allá todo lo que tiene que ver con los requisitos constitucionales son muy diferentes a los que tenemos acá en México, como lo es tener un título en derecho, como lo es tener cierta edad, como lo es tener a lo mejor cierto, no necesariamente tendrías que venir de alguna parte de carrera política, pero sí tener cierto trabajo que te diera como ese respaldo para hablar de querer gobernar, ¿no? Aquí la realidad es que para Donald Trump la apuesta por la presidencia en la Casa Blanca pues fue otra empresa más, un negocio más, una obsesión que tuvo él y que desde todos los tiempos y desde todos los flancos vimos que era una persona completamente insensata, que desde algo que ha caracterizado a su gobierno es el racismo, ha incrementado de nueva cuenta los niveles de xenofobia, de racismo, de clasismo, porque también están los blancos adinerados y los blancos promedio y los blancos más o menos educados, y está la comunidad latina, y está la comunidad negra, y está toda esta parte del muro, y también están en crisis, y también han tenido un pésimo manejo de la pandemia. Entonces yo creo que la realidad allá en Estados Unidos, yo me atrevo a decir ya con más seguridad y con más elementos, que sí podemos ver que Donald Trump va a perder esta reelección en la Casa Blanca, porque los números no le están dando, e independientemente de que sea a través de colegios electorales, que todos los presidentes puedan obtener que puedan ser presidentes los candidatos, la realidad es que el voto popular no es el que los lleva a ocupar la silla en la Casa Blanca, sino el de los colegios electorales. Lo que no podemos pasar por alto es que ya grandes hombres como Kerry, dentro del Partido Republicano, que son hombres sumamente importantes y que son, digamos, pues los hombres que dirigen al partido, ya demostraron y ya dijeron que no están a favor de Donald Trump, que van a votar incluso por el candidato del Partido Demócrata, porque Donald Trump ya demostró que no tiene ni la capacidad, ni el temple, ni la diplomacia, y que lo único que ha hecho de Estados Unidos es ser el hazmerreír del resto del mundo, ¿no? Entonces, con un escenario en el que el propio partido al que pertenece está roto en su interior, donde no hay una unidad que le pueda respaldar a Donald Trump, junto con toda la serie de errores que ha venido teniendo, con estos retos sistemáticos también, donde no obedece al Poder Judicial, donde se le ha pasado corriendo a distintos miembros de su gabinete, unos porque lo investigan, otros porque dicen cosas que no deberían y él los considera indiscretos y entonces les dice adiós. Ha despedido a varios asesores en seguridad nacional, ha despedido a varios secretarios de Estado, ha hecho de la Casa Blanca de verdad una casa de la risa, porque no le veo otra, no le puedo dar otro nombre. Donald Trump es un hombre ignorante, adinerado, y pues que enloqueció con el poder. La realidad es que sus declaraciones de si la elección no me favorece, no me voy, son dignas de, pues ya no sé ni cómo llamarlo. A mí personalmente quiero mantenerme cuerdo, pero me da una enorme risa. Donald Trump está realmente ante un escenario que no le favorece por ninguno de los flancos.
Es correcto. Oye, tenemos un montón de saluditos antes de irnos, dice Cristian Cristian Suárez, jajaja, te rifaste, qué politólogos tan divertidos, algún día los conoceré. Oye, pues muchísimas
gracias. Gracias, Cristian,
Nos dará mucho gusto conocerlo. Nos dará mucho gusto conocerlo también. Oye,
sí, dice, también, seguro.
Dice Jack Zapata, hola, les envío un saludo a todo el equipo de Territorio Comanche. Lo que no comprendo es por qué el PT hizo alianzas para llegar a la presidencia en la Cámara de Diputados. Si ya había dicho que el PRI que no llegará a la presidencia, sino era un año completo. Ah, exacto, por lo que le tocaría al PT sin necesidad de hacer alianza para ser la tercera fuerza en la Cámara. Bueno, pues fue lo que ya discutimos hace un momento, porque además el ser quienes dirigen la mesa directiva, bueno, pues por ahí pasan todas las iniciativas y tienen toda la facultad para decir esta sí, esta no, ¿no? Y además frenar muchas cosas que le interesan al presidente. Entonces, bueno, dirigirla no es cualquier cosa. Dice Eduardo Cortés, hasta el momento se mantiene el empate con 46 diputados cada quien. El PRI está por anunciar sus chapulines del verde, el PT y Noroña me parece que tendrán que aguantarse que la negociación no los favorezca, pero no querrán darle el espacio al PRI sin abollarles la silla. Y Dulce María Sauri, exacto, sería la figura que representa la institucionalidad que el puesto requiere, ya veremos. Saludos a toda la mesa, ahí no hay pelea por los puestos, no, aquí somos totalmente democráticos, mi queridísimo Eduardo Cortés, pero sí, mira, la verdad es que Dulce María Sauri...
Saludos, Eduardo.
Es una mujer bastante comprometida y le rueda la ardilla, vaya. Ella tiene mucho tiene mucho colmillo político y bueno, me parece que sería una muy buena opción para dirigir la Cámara de Diputados, pero sí, me parece que va a haber una negociación, el PT y Noroña se echarán para atrás, pero también veremos qué les favorece porque tampoco va a ser gratis. Va a decir, dice Jack Zapata, el programa anterior me hizo reflexionar el tema de la consulta para enjuiciar a los expresidentes y que no es tan sencillo como lo plantea el presidente. Gracias en especial a Rod Pichardo.
¡Ah! Okay.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jack. Muchas gracias. Un saludo.
Qué bueno que esto llama a la reflexión. Muchísimas gracias, de verdad. Nos da mucho gusto. Dice pues Norma...
Si cumplimos con el objetivo, ¿no?
Es correcto. Dice Norma Soria. Saludos, Norma Soria. Dice David Watkinson, uno de los gruesos más predominantes de los states, o sea, de los Estados Unidos, es el electorado redneck, el típico perfil con educación básica como máximo del que le dicen ellos. People who score low on school, por supuesto, la gente que tiene muy malas calificaciones, en términos rápidos. El perfil que sigue atorado en la guerra civil, creyendo en que los confederados pueden recuperar al país. Aquel que destaca por el ultraconservadurismo, pero son apasionadamente entusiastas del incesto. Ese es el fuerte en el que Donald Trump ya tiene el voto asegurado. Ok, pues sí, la verdad es que cada quien tiene su opinión de las cosas. No hay que irse tan atrás en la historia ahí con eso de los confederados y la guerra civil.
Que conoce de historia, está muy bien.
No, de que conoce, pero me parece que el sistema político actual de los Estados Unidos
dista mucho de
aquellas luchas, ¿no? Pero claro, sí es cierto, esto de los rednecks es correcto, porque no, mira, hasta los mismos gringos los dicen, es que no son los más listos del país, ¿verdad?
Basura blanca les dicen.
Exacto. Y ellos son el grueso del electorado de Donald Trump, en eso sí estamos totalmente ciertos. Entonces, esa va a ser una gran disputa por el poder, aunque como bien lo dice nuestro querísimo Rod, no basta con el voto de la ciudadanía, sino que se gane el voto de del colegio electoral. Y esto es que si en un estado hay 1,000,000 de habitantes, ese estado puede tener nada más, digamos, 4 votos electorales, mientras que otro estado con la misma población pudiera tener igual 1,000,000 de habitantes, pero tuviera, no sé, 40 votos electorales. Entonces, esa es como la disparidad con los Estados Unidos, ¿no? Pero ya lo estaremos viendo y será muy interesante. Dice Arlet Vidal González, saluditos, gracias por la información. Gracias, mi querida Arlet.
Saludos, Arlet, gracias por escucharnos. No olvides compartir el programa.
Dice David Qualconsin, Biden tampoco es como una alternativa sana. Los dos contendientes son súper pedófilos. Los states tienen la clase gobernante que merecen. No sé si Biden tenga acusaciones de pedofilia, la verdad. Lo dudo mucho. No sé si en los Estados Unidos haya por ahí artículos que hablen sobre eso. Lo dudo, lo vamos a investigar. Hay uno
que se llama Pizza, tal cual. Búscalo, nada más ponle Pizza, Sistema Político de Estados Unidos, y viene toda esta parte de la pedofilia allá en la clase política y los grandes empresarios dueños de Estados Unidos, donde se rumora que estos dos cantantes de rock, el que era de Audioslave y el de Linkin Park, denunciaron este tipo de situaciones, y es por eso que casualmente, eso dicen las malas lenguas, que se suicidaron.
Ok.
Se llama tal cual, y ordenaban a los chicos como si estuvieran pidiendo una pizza.
Oye, esto nos lo va a compartir nuestro queridísimo Rod Pichardo en el muro del territorio comanche. Y lo vamos a leer. Sin embargo, mira, las campañas presidenciales en Estados Unidos son súper sucias. Si aquí sacan los trapitos, allá es cuatro veces peor que aquí. Entonces,
no, ni así la gente entiende, ¿eh? Y ni así. No, no votan con conciencia, votan con esto. No les importa.
El tiempo nos está comiendo.
Es correcto. Oye, ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero vamos a revisar esto. Aunque, insisto, de no probarse, la verdad es que a los gringos les importa un cuerno. Pero ya estaremos viendo esto. Dice Norma Soria, saludos a nuestra queridísima Norma Soria. Muchísimas gracias. Hola, Norma. Oye, ya nos vamos rapidísimamente, redes sociales y recomendaciones. ¿De qué dice Mavani?
Ah, pues bueno, yo este fin de semana me aventé una serie muy buena, la cual se la recomiendo ampliamente, I'm With an E, está en Netflix, entonces véanla, está muy buena, me gustó. Y pues bueno, mis redes sociales en Facebook me encuentran como @VanessaRojas, en Instagram me encuentran como @Vanessa_Hernandez_Rojas, en Twitter me encuentran como @HeroVans.
Mi queridísimo Rod.
A mí me encuentran como Rod Pichardo en Instagram, como Rod.Pichardo82 en Instagram, me encuentran como @Maquiavelo80 en Twitter, y en Facebook me encuentran como Rod Pichardo. Muchísimas gracias, mis queridos comanches, me tengo que retirar porque el tiempo me está comiendo y las cuestiones profesionales me están llamando. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo el contrato social de Rousseau, para que podamos entender estas partes del pacto entre gobernantes y gobernados. Es un librito, no es tan así que digas como te lo eches tan rapidito, pero a los que les interesa la política les va a llamar muchísimo la atención. Tengo que retirar. Muchísimas gracias, mis queridos comanches. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Por favor, no olviden compartir. Vanessa, Rotor, me tengo que retirar.
Bye, bye. Barras, cuídate.
Dale. Mi oye, queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, ¿qué tiene usted para nosotros?
Oye, pues ya nada más de decirles que todas mis redes sociales son Otto René Cáceres, así, Otto con doble T, en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, y todas las que me falten, entonces estoy exactamente igual. Yo les voy a recomendar que pasen a visitar mi canal de YouTube y se suscriban, la verdad es que está bastante interesante, ahí subimos también todos estos programas, hay videos de defensa personal, hay videos de música, hay de todo, así que la verdad es que está muy padre, y bueno, esa sería como mi recomendación, porque como bien lo dijo Vane, ella recomendó I'm With an E, y la verdad es que yo ya la vi, y está increíble, está yoñísima, pero está divertidísima, así que no se la pierda. Ya nos vamos, muchísimas gracias, gracias también a nuestro queridísimo Adonai Martínez, que es el productor, el bad hombre de la radio, por supuesto, a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos y dándole voz a nuestros sentidos, vamos a esperar mañana el informe presidencial. Y lo estaremos desmenuzando punto por punto aquí el miércoles de 2 a 3 de la tarde. No se lo pierda, el mejor programa de análisis político Territorio Comanche. Muchísimas gracias, mi queridísima Vane. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente miércoles a las 2 de la tarde. ¡Nos vemos!
¡Adiós!
Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como @acústica_radio. En Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos.